Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anunciará este martes su decisión sobre los soñadores. Estados Unidos amenaza a Corea del Norte con una respuesta contundente por sus pruebas nucleares. Houston intenta volver a la normalidad pese a nuevas órdenes de evacuaciones. Y Estados Unidos necesita ganar para continuar en las eliminatorias del Mundial de Fútbol en Rusia. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto anunciar mañana el final de las protecciones a los jóvenes inmigrantes conocidos como soñadores, aquellos que ingresaron al país traídos por sus padres cuando eran niños, pero determinaría su vigencia en 6 meses. La demora en el desmantelamiento formal de la acción diferida para los llegados de la infancia, DACA por sus siglas en inglés, buscaría dar tiempo al Congreso para tomar cartas en el asunto. Los legisladores no estuvieron envueltos en la implementación del programa. El DACA ha protegido a casi 800.000 jóvenes migrantes de la deportación y les ha permitido estudiar, trabajar y obtener una licencia de conducir de forma legal mediante permisos de 2 años renovables. No está claro de inmediato cómo funcionaría este retraso en la práctica ni qué ocurriría con las personas que tienen permisos de trabajo en vigor gracias al programa o con aquellos cuyos permisos expiren en esos 6 meses. Tampoco es seguro que los republicanos moderados en la Cámara de Representantes tengan la fuerza suficiente como para aprobar una ley que proteja a los Dreamers, y son inciertas las consecuencias si el Congreso fracasa en hacerlo. La esperada medida llega mientras la Casa Blanca se acerca este martes al final del plazo concedido por funcionarios estatales republicanos para denunciar al gobierno de Trump si no cancela el programa. Y precisamente el mandatario anunciará mañana este fin de protecciones a estos jóvenes inmigrantes. Y Angélica Herrera tiene otros detalles.
El mandatario podría poner fin a ese sueño al suspender el programa que protege de la deportación a cerca de 800.000 jóvenes indocumentados, decretado en 2012 por su antecesor Barack Obama.
En algún momento tendremos una decisión. Amamos a los soñadores.
La ansiedad se apodera de cientos de miles de beneficiarios como Claudia Quiñones. La joven de 22 años habló con La Voz de América vía Skype.
Tengo muchas ansias y tengo un poco de miedo. No sé lo que el futuro me prepara, pero sí tengo la certeza de que voy a seguir luchando hasta que mi mamá y yo podamos tener un camino legal a la ciudadanía.
A la defensa de estos jóvenes salieron más de 350 líderes de empresas como Google, Apple y Facebook, quienes en una carta al mandatario recalcaron que el Producto Interno Bruto estadounidense perdería más de 460 mil millones de dólares sin las contribuciones de los llamados soñadores. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, también le pidió al mandatario que mantenga el programa y abogó por una solución legislativa. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Estados Unidos amenaza a Corea del Norte con una respuesta contundente por sus pruebas nucleares. Luis Alberto Facal en el informe.
Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur dispararon una serie de misiles hacia el mar de Japón el lunes en un ejercicio destinado a simular un ataque al sitio de pruebas nucleares de Corea del Norte. El ejercicio tuvo lugar cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se prepara para realizar una reunión de emergencia el lunes para discutir sobre la más reciente prueba nuclear de Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió enérgicamente el domingo, calificando a Corea del Norte como una nación paria que se ha convertido en una gran amenaza. Tras reunirse con el presidente Trump en la Casa Blanca el domingo, el secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que Corea del Norte puede esperar una masiva respuesta militar si amenaza a Estados Unidos, el territorio estadounidense de Guam o sus aliados. Kim Jong-un debe tener cuidado con la posición unánime del Consejo de Seguridad de la ONU contra el programa nuclear de Corea del Norte. No buscamos la total aniquilación de un país, a saber, Corea del Norte. Pero como dije, tenemos muchas opciones para hacerlo. Miembros del Congreso de ambos partidos políticos dijeron que Estados Unidos debe continuar fortaleciendo su capacidad de misiles de defensa y usar sanciones económicas para forzar a Corea del Norte a cambiar de conducta. El senador republicano Ted Cruz habló el domingo en This Week de ABC.
Use economic leverage.
Usar el poder económico para ir no solo contra Corea del Norte, sino cada una de las instituciones financieras, cada compañía que hace negocios con Corea del Norte. Casi todas ellas dependen del sistema financiero estadounidense. El senador demócrata Joaquín Castro dijo también en This Week de ABC el domingo que el involucramiento de China en la economía de Corea del Norte le da un rol central en controlar la crisis norcoreana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El alcalde de Houston, Sylvester Turner, quiere que el mundo sepa que su ciudad está abierta a los negocios, aunque la evaluación de los daños y la limpieza de escombros tras el huracán Harvey apenas ha comenzado. Cualquiera que estuviese planeando una conferencia, una convención o un evento deportivo o un concierto en esta ciudad puede seguir viniendo, dijo a la televisora CBS. Podemos hacer varias cosas a la vez, advirtió. El alcalde insistió en que gran parte de la ciudad espera volver a la normalidad tras el feriado del Día del Trabajo que se celebra hoy, y dijo que el gobierno municipal abriría normalmente y esperaba que sucediera lo mismo en la mayoría de las oficinas y negocios de la ciudad. Pero para muchos, cuyas viviendas todavía están inundadas, la orden que han recibido del alcalde es la de evacuar. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos planea seguir liberando agua de dos reservas acuíferas en la parte oeste de Houston para evitar daños a las represas, pero tal acción deliberadamente inundaría hasta unas 20.000 casas. El alcalde Turner dice que cualquiera que se rehúse a salir no solo pone en peligro su propia vida, sino también la de los socorristas. Otra de las preocupaciones era la literalmente explosiva situación en la planta Arkema, en Crosby, en las afueras de la ciudad, que fue dañada por las inundaciones. Pero esta se redujo después de que funcionarios realizaron el domingo por la noche una quema controlada de componentes altamente inestables dentro del complejo. Y Estados Unidos conmemora hoy el Día del Trabajo o Labor Day, un feriado en honor de los trabajadores estadounidenses y sus contribuciones a la economía del país. El feriado se convirtió en una celebración oficial en 1894, después de un cabildeo de los sindicatos laborales. Durante décadas, las ciudades usaron la ocasión para realizar grandes desfiles en honor de los trabajadores sindicalizados en las fábricas. Los sindicatos han visto disminuir el número de sus miembros durante las tres pasadas décadas con el crecimiento de la tecnología y la globalización de la economía mundial. Sin embargo, los beneficios por los que lucharon los sindicatos hace décadas son costumbre ahora en la mayoría de los lugares de trabajo en Estados Unidos, incluyendo la semana laboral de 5 días, seguro de cuidado de salud y vacaciones pagadas por los empleadores. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El gobernador de California, Jerry Brown, y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, declararon un estado de emergencia en el condado de Los Ángeles el domingo, mientras los bomberos continúan batallando un incendio forestal que es considerado como el más grande en la historia de esa ciudad. Tres construcciones se quemaron mientras las autoridades emitían órdenes de evacuación para más de 700 hogares en Los Ángeles, Burbank y Glendale. Los incendios también han obligado a mucha gente a huir de sus casas en otros estados como Washington, Oregon, Montana y otras áreas en el oeste del país que luchan con una ola de calor que lleva más de una semana. También hubo incendios en una zona de secuoyas, árboles gigantescos con hasta 2.700 años de antigüedad, cerca del Parque Nacional Yosemite. Pero una importante autopista, Los Ángeles, la 210, que corre de este a oeste a través de los valles al norte y al este de la ciudad, fue reabierta el domingo luego de permanecer cerrada debido al peligro de las llamas. En San Francisco, el sábado, se estableció un récord de calor antes del mediodía, alcanzando los 34 grados centígrados. Entrada la tarde, se reportaron 38 grados centígrados en la ciudad costera, más caliente que en Phoenix, situada en pleno desierto. El viernes se alcanzó un récord histórico de 41 grados centígrados. La región está tan caliente que las autoridades de tránsito ordenaron que los trenes bajaran la velocidad en los rieles expuestos al sol ante la posibilidad de que el calor expanda ligeramente el metal. El fin de semana también rompió récords de calor en condados vitivinícolas al norte de San Francisco. Las islas del norte del Caribe comenzaron a prepararse ante el avance del huracán Irma, que podría comenzar a afectar la región septentrional del Arco de las Antillas el martes. El paso de un huracán no es una cuestión para tomarlo a la ligera, pero no debemos tener pánico, dijo el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, en un comunicado. El funcionario llamó a la población a tomar medidas preventivas y aseguró que ya se encuentra en marcha un plan de contingencia que incluye la limpieza de drenajes y la remoción de objetos que puedan obstruir las vías. El Servicio Meteorológico de Antigua y Barbuda emitió la tarde del domingo una alerta de huracán para el país, así como Anguila, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Martín, Guadalupe y las Islas Vírgenes Británicas. Se anticipa que el meteoro afecte el martes la región con fuertes vientos, aguaceros y altos oleajes. Irma avanza por el Atlántico y podría significar algún peligro para la costa este de los Estados Unidos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte avanza ahora en las conversaciones que se realizan en México, aunque el futuro continúa siendo incierto. Verónica Valderas Iglesias tiene este informe.
El presidente Donald Trump siguió insistiendo en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, deberá beneficiar a Estados Unidos o no continuará. El canciller mexicano Luis Videgaray mantiene su compromiso hacia la segunda ronda de negociaciones, pero el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, ha puesto condiciones.
Un impasse, una posibilidad de que esto no avance, esa no la podemos descartar. Nadie se sienta a negociar sin tener en la cabeza una salida posible frente a un reto insalvable.
Y hay otro más que concierne a Canadá, señaló el analista del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo.
Canadá tiene el derecho, bajo el Acuerdo de Libre Comercio, de invocar un panel de resolución de disputas. Históricamente, Canadá ha ganado todas las disputas que han ido a este panel y esto ha sido un foco de fricción en Estados Unidos. Estados Unidos quiere eliminar estos paneles y quieren que todas las disputas comerciales se diriman dentro del sistema judicial estadounidense.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Lilian Tintori, activista pro derechos humanos y esposa del opositor político Leopoldo López, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro le prohibió salir de Venezuela en un viaje hacia Francia, Alemania, España y Estados Unidos, donde tenía previsto sostener importantes reuniones. Tintori publicó en Twitter su fotografía en el Aeropuerto Internacional de Caracas, en la que muestra un documento que ordena confiscarle el pasaporte. Tintori había recibido una orden de comparecencia ante un juez para responder el martes sobre una importante suma de dinero en efectivo hallada en su vehículo. Autoridades venezolanas abrieron un proceso judicial al activista después del decomiso de este dinero. Tintori, quien está embarazada de su tercer hijo, dijo el viernes en un video que difundió en su cuenta de Twitter que tras declarar en la policía judicial por el caso de los 200 millones de bolívares en efectivo, unos 61.500 dólares que le incautaron la semana pasada, recibió una citación más bien de un tribunal capitalino al que deberá acudir en condición de imputada. Tintori explicó que esa suma de dinero estaba destinada a la atención médica de su abuela de 100 años de edad, que está hospitalizada hace varios días. Y en Venezuela aumenta la escasez de billetes, provocando una crisis de efectivo. Álvaro Algarra con el informe.
El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Guerra, informó que la falta de efectivo se debe a la inflación, que ha provocado una pérdida importante del poder adquisitivo de los billetes nuevos.
El problema de fondo es que en este momento, según los cálculos económicos que hemos realizado, están faltando 2.750 millones de piezas si la economía está ilíquida desde el punto de vista del efectivo. ¿Por qué ha ocurrido esta iliquidez? Por varias razones. Uno, por la inflación. La inflación acabó con los billetes.
La presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, una vez más culpó a factores externos que se han propuesto a su juicio afectar la economía del país.
Para derrocar al gobierno constitucional y para medrar también, para impactar y para dificultar el desarrollo de su modelo de derechos humanos, de inclusión, de progresividad.
Especialistas aseguran que la incorporación de nuevos billetes ha sido totalmente insuficiente para cubrir los requerimientos de la economía a pesar de la recesión que ésta enfrenta y que obviamente demanda menos dinero. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y una probable desaparición forzada en Argentina provoca una gran polémica. Juan Ignacio González Prieto con el detalle.
La desaparición del joven mochilero y militante social Santiago Maldonado, de 28 años, se ha convertido en un tema central de la sociedad y la política argentina porque se trata de un desaparecido en democracia. Miles de personas marcharon por las calles de Buenos Aires y por el interior del país para exigir su aparición con vida y acusar a la Gendarmería Nacional por su desaparición. El titular del Frente de Partidos de Izquierda, Néstor Pitrola, acusó al gobierno del presidente Macri de generar una política represiva.
El reclamo de la separación de la ministra Bullrich, que en lugar de promover la investigación, separar los escuadrones de gendarmería, se ha puesto al frente de un operativo de encubrimiento, de distracción y de obstaculización.
Sin embargo, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, señaló que no existe ninguna prueba para imputar este hecho a las fuerzas de seguridad.
Todos los recursos que tiene el Estado para buscarlo, lo que sí podemos decir es lo que dijo el juez. No hay indicio de que la Gendarmería se lo haya llevado.
En tanto, la familia Maldonado insistió en la necesidad de desarrollar desde la justicia federal una investigación seria.
Santiago desapareció después de una represión violenta en la comunidad mapuche. Entonces es la Gendarmería la que tiene que dar respuesta.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el gobierno de Uruguay implementa medidas para luchar contra la violencia doméstica. Leonardo Luzzi en el informe.
Este año miles de personas salieron a las calles a reclamar seguridad y contra la violencia hacia las mujeres. En 2016 fueron asesinadas 29 mujeres por sus parejas hombres y este año ya fallecieron 19. De todas formas, desde el año 2013 el gobierno implementó un sistema de tobilleras electrónicas que avisa a las autoridades si un agresor se acerca a su víctima que lo había denunciado previamente. El mecanismo se piensa extender en un par de meses a todo el país. La estadística muestra que en 5 años, ninguna mujer monitoreada por el sistema de tobilleras perdió la vida. Zuly Zabaleta, directora de género del Ministerio del Interior, dio detalles.
En este momento tenemos 300 parejas. Estamos hablando entonces de 600 personas monitoreadas. Y en lo que va de estos años de implementación, han pasado por el programa más de 2.500 personas.
Por violencia doméstica se reciben 30.000 denuncias por año. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hablamos de fútbol y los equipos de fútbol suelen avanzar a la Copa del Mundo con triunfos como locales y con la cosecha de algunos puntos como visitantes. En el caso de Estados Unidos, solo había perdido uno de 50 partidos en las eliminatorias con 42 triunfos y 7 empates desde 1985, antes de caer ante México en noviembre y frente a Costa Rica el pasado viernes. Michael Bradley está consciente de la diferencia que hay entre jugar como local y hacerlo como visitante en el fútbol internacional. En algunos casos la diferencia es toda, dijo el capitán de la selección estadounidense en la Red Bull Arena de Nueva Jersey. Si uno mira acá encontrará un estadio hermoso y una cancha en buenas condiciones, pero ahora Estados Unidos debe jugar en Centroamérica, dijo, y mañana se enfrenta a Honduras y debe ganar para seguir adelante. La tenista estadounidense Serena Williams fue madre de su primera hija en plena disputa del Abierto de Estados Unidos. Se adelantó el parto y hasta su hermana Venus se vio sorprendida en pleno partido ante María Sakkari en el Arthur Ashe el 1 de septiembre. Fue en el Centro Médico St. Mary's de Palm Beach, Florida. Y tanto la bebé como la madre están en perfecto estado al cuidado del empresario Alexis Ohanian, fundador de la red social Reddit. La estrella del tenis femenino de 35 años anunció que ser mamá el pasado mes de abril, cuando estaba embarazada de 20 semanas. Al anunciarlo, se supo que había logrado su 23º título de Grand Slam embarazada el 28 de enero. Y con el pase a la Copa del Mundo de Rusia 2018 asegurado, México no dará por sentado nada y tomará en serio los 3 partidos que restan en la eliminatoria de la CONCACAF. El primero ante Costa Rica, mañana martes, en la 8ª jornada, al que viajará sin bajas en una lista de 25 jugadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
My name is Elizabeth.
And long live Queen Elizabeth.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La entrega 69 de los premios Emmy a lo mejor de la televisión tendrá lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles y su anfitrión será Stephen Colbert. En la categoría de serie dramática, la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión nominó 3 series de Netflix: The Crown, House of Cards y Stranger Things.
I know exactly what they need.
También están nominadas en esa categoría The Handmaid's Tale de Hulu, This Is Us de NBC, Westworld de HBO y Better Call Saul, Más Vale que Llamen a Saúl de AMC.
What would you guys say if I told you you're having triplets?
You have 2 beautiful, healthy children, Jack.
La ceremonia de entrega de los premios Emmy será transmitida por CBS el 17 de septiembre.
These footprints lead to the happiest motion picture in many, many, many a year.
Noticias desde la Bienal. Jane Fonda dijo que hubiese preferido que las escenas románticas con Robert Redford duraran más. Esto en relación a su más reciente colaboración, Our Souls at Night, que hace poco fue estrenada en Venecia.
Honeymoon doesn't work out, let's not get divorced.
Fonda, de casi 80 años, actuó junto a Redford, de 81, en la icónica Barefoot in the Park, Descalzos en el Parque, hace medio siglo.
Barefoot in the Park, the barest, rarest, unsquarest love play that ever left Broadway to find happiness on the motion picture screen.
Ambos se reúnen ahora en Netflix, dirigidos por Ritesh Batra, para tratar el tema del amor más allá de lo que algunos llaman la tercera edad. En el festival, Redford y Fonda recibieron el León de Oro por sus logros de toda una vida. Y al cierre, la canadiense Avril Lavigne prometió recientemente en un tweet que pronto tendrá listo un nuevo disco. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that damn cold night. I'm trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm...
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El príncipe William de Gran Bretaña y su esposa Kate esperan a su tercer hijo, anunció el lunes su oficina. Sus altezas reales, el duque y la duquesa de Cambridge, están muy felices de anunciar que la duquesa espera a su tercer hijo, dijo el Palacio de Kensington en el comunicado. La reina y miembros de ambas familias están deleitados con la noticia, agregó. Kate padecía de náuseas matutinas extremas, problema que también tuvo en sus 2 embarazos previos, y recibía cuidados en el palacio tras cancelar sus compromisos oficiales del lunes, según dice un comunicado. Los 2 hijos de William y Kate, George y Charlotte, tienen 4 y 2 años respectivamente. Su tercer hijo o hija sería 5º en la línea de sucesión al trono británico. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.